Feminicidios.
Cada 13 días se produce un feminicidio en Santa Fe, una cifra que según los datos aportados por la ONG Indeso Mujer representa el 10% del total del país. El número de mujeres asesinadas, aún a 3 meses de finalizar el año, casi alcanzó el total de feminicidios registrados en el 2010, mostrándose 21 muertes víctimas de la violencia de género. Según el informe, el 60% de las víctimas son parejas de las mujeres, exnovios o esposos o familiares. En relación a las edades de las víctimas, la mitad tenía entre 15 y 34 años y el 28% entre 35 y 54 años al momento del crimen. Además, los abortos mal realizados provocaron las muertes de 8 mujeres, 4 de estas en el departamento La Capital y 9 en Rosario. Gabriela Bruno, Radio Nacional Santa Fe, la radio pública.
El tiempo.
La temperatura en San Juan, 21 grados 2 décimos, humedad 20%, el cielo está despejado, en tanto en la ciudad de Buenos Aires y alrededor, y la temperatura es de 15 grados 1 décimo, humedad 88%, la presión 1011, medida en hectopascales, el cielo está despejado.
Argentina está informada por la radio pública.
Nacional Argentina presenta
La venganza será terrible. Atención, el siguiente programa contiene escenas de sexo implícito, lenguaje adusto y rimas indecentes. Radio Nacional no se mete.
La venganza será terrible.
Un frágil navío que puede naufragar en el mar de fondo de la termodinámica del no equilibrio, pero también en el charquito de la simple historia de los perros del curro.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se desgració en la esquina. Patricio Barton, un periodista que, habiendo escalera, ni se arrima al ascensor. Gabriel Schultz, un comunicador serio, capaz de regalar el Alto Perú con tal de no permitir la minifalda. y la actuación especial de Jorge Dorio, el que reclama a los gritos su derecho a callarse. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que te cantó en la cocina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa pagado por el oficialismo y premiado por la oposición. Y ya llegan, alegres de puro tontos y tolerantes de puro cansados, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos. En este lunes feriado, y es decir, con poca gente, en el multiteatro de don Carlos Rottenberg, donde están dando unas obras fenómenas. Tenemos que venir a ver la de Eduardo Blanco.
Sí, tenemos que venir con Fabián Vena.
Está con Eduardo Blanco,
sí, señor.
Vamos a presentar a quienes integran la mesa esta noche. El señor Patricio Parton.
Hola, amigos. Buenas noches.
Y de regreso por una extensa gira por provincias del interior,
sí,
está nuestro querido Gabriel Schulz.
Hola, buenas noches.
Bueno, gracias a todos por estar esta noche aquí. Querido Barton, tenemos novedades para la gente acerca de nuestras hazañas.
Sí, hay mucha información porque estaremos mañana y pasado mañana aquí en el Multiteatro de Buenos Aires. Pero el jueves haremos el programa en el Teatro Auditorium de Mar del Plata.
Sí, señor.
Programa en vivo el jueves desde Mar del Plata.
¡Atención, Mar del Plata!
Sí, el otro detalle es que es a las 10 de la noche.
¡Atención!
¿Qué?
Las 10 de la noche.
¿Y por la radio a qué hora se escucha? ¿A las 12?
No,
por la radio se escucha otro día, ¿me entiendes?
¿Y a las 12 qué se escucha en la radio?
Y otro programa grabado en otro momento, porque...
Hemos, o quizás
bruscamente hemos perdido la posibilidad de...
Pero tenemos que ver eso, no sé.
¿Eh?
No, me parece...
Sí, no lo sé, no sé. Bueno, tendríamos que averiguarlo.
Sí, 10 de la noche en directo no va a salir, eso seguro.
No, eso seguro, porque pregunto. Si no, está el programa de Don Lupo,
claro,
que va a decir.
Los dos a la vez.
Los dos a la vez, claro, como ocurre en algunas radios que no son estas.
Sí, señor, uno arriba del otro.
Sí, sí, yo suelo escuchar una radio que... No voy a nombrar, ¿no? Que pasa tango.
Sí.
Y me gustan los tangos que pasa porque es una radio de bajo presupuesto, entonces no tienen parocutor. Entonces mandan los tangos como puñalada de manco y no sabe ni qué tango es, nunca lo sabrá.
¿Pero por qué no escucha un disco y se deja en broma?
Sí, eso me lo pregunto. Pero bueno, porque vengo en el auto y me da no sé qué. Y por ahí, ¡sa!
Aparece.
Das vuelta a la esquina y aparece otra radio.
Ah.
Que no sé de dónde es. No
ahí.
Sé de dónde, creo que es de por ahí del norte, Belgrano, de Núñez, no sé.
Mm.
Y un día se cortaban tocando no sé qué y se cortó y aparece el tipo diciendo, sí, porque en La Venganza será terrible, Alejandro Dolina, o sea, yo mismo, estaban dando una noticia sobre este mismo programa.
¡Qué maravilla!
Y pero, y no, me insulté. ¡Qué
claro.
me importa! ¡Qué
Le tapaba los tangos. O sea, usted además de tapar los partidos de fútbol, incluso los de la selección argentina, con su rostro,
sí.
El otro día hubo un offside que no se pudo ver.
Sí,
porque
sí.
Aparece... ¿Qué necesidad de poner su cara en el medio de un
no,
partido
no,
de Argentina?
No, soy una de las personas más odiadas de la Argentina. Ya lo era.
Sí.
Pero ahora se agrega este motivo,
ahora hay motivo
muy
fuertes.
Superior a mi estupidez. Bien. Entonces, el jueves...
El jueves en Mar del Plata, en el Teatro Auditorium, a las 10 de la noche, solo para marplatense, no hay turistas.
No, si hay gente que quiere estar en Mar del Plata y no es marplatense, puede.
Puede, pero conviene hacerse el marplatense.
Sí, mejor hacer,
sí. Sí.
Vamos a preguntar.
¡Atención, Mar del Plata!
Eso el jueves.
Espero que hayan puesto, porque aquí me dicen que en Uruguay ya pusieron el cartel.
Sí. No sacaron el anterior que ya pusieron el...
No, no, es claro, pero en Mar del Plata no hay un solo mensaje todavía, pero sí. ¿Por qué no lo dijimos, me parece?
Y sí, lo dijimos solamente el jueves pasado.
El jueves pasado y creo que todavía no tenemos los mensajes que han venido de después hoy. Del día, el viernes, el sábado, el domingo, eso quizá lo tengamos mañana.
Está llegando una bicicleta con los mails.
Claro. Bueno.
Pero, bueno, el sábado entonces... No, el sábado...
El sábado.
No, espere.
De ver.
El jueves en Mar del Plata.
Sí.
El sábado...
Sí.
Haremos el programa, pero desde Navarro.
Atención, Navarro.
Me miran como si no supieran de qué estoy hablando.
No, yo no sé de qué está hablando.
te siga adelante.
Y no sé en qué teatro, Navarro, deben saber.
Sí.
Nos van a orientar,
espero,
ahí cuando
que
llegamos.
Sepan. Sí.
El sábado es eso, también programa que será grabado y será emitido después. Y el lunes, programa ¿qué? Desde Chivilcoy.
Ahí sí que me sorprendió hasta a mí.
Bueno.
Permiso.
Sí, adelante.
Voy a mandar un mensaje.
El lunes en Chivilcoy también programa.
Bueno,
especial allí.
Que Dios se acuerde de nosotros.
Y el 21 en San José, Uruguay.
Sí, pero eso, déjelo.
No falta tanto, ¿eh?
Sí, no falta tanto, pero me está quemando la cabeza.
Son días así, se juntaron como muchas fechas.
Sí, sí,
y...
mañana. Bien.
Etcétera.
Señores.
Mañana acá, en el
multiteatro. Vamos a la parte conceptual de este programa, a ver si salimos adelante.
¿Qué es esta costumbre, digo yo, de que ahora los muebles los venden por partes para armar?
¿Cómo por partes para armar? Nunca he visto eso.
Es la única manera hoy de comprar un mueble.
Eso. Lo dicho.
No se lo arman.
No.
Ah.
No se lo arman.
No, perdón. Sí se lo arman.
Pero se lo cobran.
Plus.
Ah, viene un tipo a tu casa.
Sí.
Que es otro, conocido de ellos, ni siquiera forma parte.
No,
de...
es un tercerizado.
Claro.
Dice, ¿usted quiere que alguien se lo arme? Correcto. Llame
¿Qué
a este
tipo de mueble? Pongamos por caso...
Una mesa, un escritorio.
Una mesita de luz, una cama.
Ajá.
Un mueble para la
un
computadora.
Un ropero, bueno, un ropero siempre, ¿no?
Sí, también.
Pero una cama.
Una cama.
Entonces... Pero las camas siempre vinieron desarmadas, ahora que pienso.
Claro, pero usted cuando compraba una cama antiguamente, iba a una casa de muebles, la compraba, y en el costo, y en el
buenas
precio,
tardes,
usted
sí.
Una buenas tardes, estaba incluido.
¿Está incluido? Buenas tardes.
Hasta, por ejemplo, el flete, el armado, porque se supone que usted no se va a llevar la cama en el auto.
Todo, le van sumando todo.
Claro, me la tienen que dejar en la puerta o me la meten hasta la pieza.
Y sí, además...
Bueno, sí.
Sí, discúlpeme.
Pero
yo la veo armada, yo me compré...
Sí, yo no me acuerdo, la verdad.
Me compré un escritorio.
Sí.
Con un escritorio muy grande.
Ajá. ¿Para qué? Para jugar a que era... Randall Hess.
Para apoyar las patas, así como los comisarios.
Sí, sí, jugar así al magnate de la televisión.
No, pero un escritorio con un área así abananada, digamos, con una curva.
Ah, bueno, para eso hay que ser...
Y cuando veo la caja, porque digo, lo voy a armar yo no le voy a pagar un
claro,
tipo que me venga a armar esto.
Te cobra un potosí por un trabajo que vos podés hacer en
sí, sí, señor, y además me viene...
vos.
Sí, viene con el manual de instrucciones, me dice, los agujeros vienen hechos.
Claro, eso es muy importante.
Sí, y los tornillos están contados uno por uno.
Uno por uno, que no se te caiga un tornillo a una rejilla.
Claro, porque
no
la tenés que tirar, la,
sí.
La cama.
Los pernos, el tuerca, todo contado, un inventariado.
¿Adentro una bolsita de plástico no vienen?
Sí.
Ah, mejor.
Sí, bien.
Y con un número.
¿Con qué?
Con un número.
Ah, por ejemplo, el 7.
Claro.
Sí.
El 7 de la bolsa 1 va en el agujero 4 del panel 8 sobre la el barral 17.
No te podés perder.
No.
Hasta un niño puede hacerlo.
Bueno, hablando de niño, yo le voy a contar que cuando nació mi hijo, compré una cama desarmada y la armé yo. Yo quería esto del padre...
Claro. Pues el día de mañana su hijo se lo va a agradecer.
Un carpintero.
Totalmente. Bueno,
una versión degradada de Gepetto.
Bueno, ¿qué ocurre? Cuando me quise dar cuenta, le había puesto los elásticos al revés.
Y su hijo durmió colgado de la cama.
Claro, porque quedó mirando para abajo la cama.
Claro. Y su hijo desde entonces duerme abajo de la cama.
Sí, atado.
Incluso cree... Atado bajo la cama duerme el hijo de Jules. Y cree que la humanidad duerme así.
Sí.
Así lo criaron, pobre.
Es que, y fue creciendo así.
Sí, sí.
Realmente es muy
cada
difícil.
Cada vez cuesta más sostenerlo.
Es muy difícil armar una cama. Es muy, armar
para
cualquier
mí es
mueble.
Imposible.
Pero una cama, no, una cama simple porque es un cuadrilátero.
No. Vienen unos largueros al costado con una coruta de madera y la madera no es muy precisa.
No.
Y por ahí o se hinchó o se torció y tienen que entrar en un agujero y cuando entra en un agujero se le sale del otro, ¿vio? La misma historia.
Es que se la tiene que hacer tener por alguien.
Sí, sí.
Y usted
siempre
del otro
me la
lado.
Tener por alguno.
Está bien.
Por eso que acabo de decir.
Está muy bien.
Pero se necesitan no menos de 4 personas de la familia, o allegados, vecinos, favorecedores o entenados para armar una cama. Es mucho.
Sí, además que en estos muebles armables o desarmables, la madera es un recuerdo, son todos de...
De algo.
Algo llamado aglomerado.
Es que no se sabe bien qué es.
Que es como la carne picada, pero es madera picada.
Sí, y no de la mejor.
Tal la peor.
Con la carne, claro.
La peor. La reconstituyen y la forran.
Sí.
En melamina.
Sí.
Ah. Me la forra en melamina, por favor.
Sí. Esta ya le viene recubierta en melamina.
Melón y melamina. Hicieron un guiso.
La melamina es muy linda a la vista.
Depende. Es más linda al tacto la melamina que a la vista.
Sí. ¿Es melamina o melanina?
No, esto es melamina.
Ajá.
La mela...
¿La melamina?
Esta es melamina.
Sí.
Esta, la melanina...
Sí.
Es pariente... Espero que no haya bioquímicos en la sala.
Del alacrán.
No, de algo así de... ¿No es de los bichos?
¿Qué bicho?
No sé.
Como la quitina, la queratina...
Usted dice, eso viene en los shampoos.
¿De dónde laburó usted?
Sí, pero también vienen los bichos,
¿eh? No.
La cucaracha está cubierta por quitina.
Queratina.
¿Por queratina o por
queratina,
quitina?
Queratina, sí, sí.
De frutilla.
¿Por quién?
Por quitina, me parece.
Ah... ¿Quitina?
Quitina.
Ah, hablando de quitina, qué linda que es quitina.
Brillante.
Mi quitina. La canta Chaplin esta.
Mire, si usted estuviera recubierto de quitina, estuviéramos.
Sería
mal.
Una cucaracha.
No la agarre, pero ninguna peste, nada.
Está bueno, pero esta denuncia que usted está haciendo es gravísima.
Y
yo
sí.
Creo que hay que hacer que tome intervención la mismísima legislatura porteña.
No sé si la legislatura,
una ley
pero...
que las cosas se venden armadas, salvo los rompecabezas.
Bueno, sí.
O las cosas
no,
así.
Por supuesto. Pero tiene razón usted, porque... Entonces, si usted va a una carpintería, póngale, o a uno de estos lugares donde usted compra los muebles,
sí.
Una mueblería, para decir alguna, ¿y qué ocurre? No le dicen el precio final, sino que le dicen, bueno, el precio es este. Ahora, lo que es armado es esta plata. ¿La crees en tu casa? Y por supuesto, ¿dónde
y
la
pero
va a
sí.
Claro,
pero esto ocurre.
Campo,
¿no? Pero no solo ocurre con los muebles, ocurre también, usted va a comprar una casa de electrodomésticos, una heladera, dice, el flete es aparte. ¿Qué me estás cargando? ¿Cómo llevo una heladera si no es con un tipo que me la traiga a casa? Pero esto
y
no
bueno,
está contemplado, señor.
Bueno, señor,
final.
No podemos estar en todo, caballero.
Pero
32...
¿cómo?
No, pero
escúcheme.
Pero un poquito.
Pero dígame... mire si, por ejemplo, usted compra un auto y se lo venden desarmado.
Claro. No, no de ideas.
Bueno, el auto es otro
el
tema.
El auto no se lo llevan, ¿ve? El auto se lo lleva usted a su casa.
Sí, pero
no,
le cobran el flete.
Le cobran
el flete del auto.
Sí, de la fábrica hasta el concesionario.
Y le andando.
Pero yo una vez me ofrecí personalmente ir a la fábrica a buscarlo.
Claro, buscarlo.
Y ahorrarme el flete.
No me extraña.
Incluso ofrecí unas horas extras de operario.
Sí, claro.
Para armar los guardabarros.
Y no me dejaron, señor.
Vio cómo son.
No me dije.
Qué miserable que son.
Aparte vivo más cerca de la fábrica que de la concesionaria. Y sin embargo no me dejaron, señor.
Bueno, pero el auto por lo menos se lo dan armado.
Sí, el auto se lo dan armado.
Imagínese, si no, mirá, esto, ¿qué será esto? Dice,
pero igual se plantea un segundo problema aquí, que es el que yo tuve.
¿Cuál sería el primero?
El primero es que le entregan las cosas desarmadas.
Claro.
Se chorreó todo.
Sí.
Es un asco, en este momento
agua,
acabo de ver a Jules.
Se babeó todo.
Le erré a la boca.
Hay que tener mala puntería.
Y después quiere que le tenga la otra parte de la cama para encajar.
No,
en la...
señor.
No le encaja la boca.
¿Cuál es el tercer problema? El segundo lo acabamos de escribir.
Sí. Bueno, el tercero es que no hay marcha atrás.
¿En qué, la cama?
¿En el auto que le vendieron?
No, señor.
Yo tenía un auto que no tenía marcha atrás.
¿Qué, cómo
hacía? Yo tenía un Fiat 600, uno de los peores autos que se ha fabricado jamás, y no andaba la marcha atrás. Entonces, ¿sabe qué hacía yo para estacionar? Era de los Fiat 600 viejos que se abría la puerta al revés.
Ajá.
Para, o sea, el espacio hacia adelante.
Sí.
Entonces, yo ponía el auto en paralelo con el que estaba adelante y después, para arrimarlo al cordón, le daba con el pie, abría la puerta y le daba con el pie y empujaba con la espalda contra el asiento.
Y se corría.
Y se corría. Pero rezaba por no equivocarme, meterme en algún lugar cuya única posibilidad fuera salir más de atrás, porque no salía. Tenía que hacerme reempujar.
Bueno, sí, eso es un riesgo, necesita...
Bueno, ¿y a usted también le pasó lo mismo?
No, me pasó lo mismo con el escritorio.
Mueble. Sí.
Que yo... no tenía marcha atrás.
No, empecé a armarlo. Uh-huh. Tornillo, agujero, tornillo, agujero, tornillo, agujero.
No se puede desarmar.
No, espere, veo, ¿de dónde viene la parte abananada? Yo no veo ninguna pieza abananada.
¿En qué parte va abananado el escritorio?
¿Y qué es abananado?
Una curva.
En su extraño idioma.
Una forma de banana, ¿qué es
banana? Ah,
pero el escritorio era
el castellano.
Con forma de banana.
No, el escritorio tiene una parte recta y una parte curva, abananada, en donde engancha otro sector del escritorio.
Claro, un escritorio así que con ángulo.
Con ángulo.
Pero es muy rumboso ese escritorio.
Muy rumboso, sí. Muy grande. Bueno, descubro que me dieron equivocado el modelo.
Oh.
No le dieron la banana.
No, me dieron la banana, no, inclusive es otra cosa la que me dieron. ¿Y?
¿Qué era?
Ah, me imagino.
No, empezó...
Era un escritorio, digo, un...
No, un escritorio, pero con otra forma.
Pero usted, el dibujo de la caja, ¿no tiene...?
No, no tiene dibujo en la caja, es un dibujo universal. Y el manual tiene los dibujos de otros modelos también, con los números...
Porque
y...
le dieron otro modelo, señor.
Bueno, me dieron... bueno, ese es el tema.
Pero usted, bueno, la caja...
Ahora, yo lo tengo
eso
que...
le puede pasar en cualquier lugar... Y con cualquier cosa.
Bueno, yo se lo tengo que devolver. Ahora.
Buenas tardes.
Tengo los agujeros agrandados.
Ah, sí. Eso es lo que vi cuando entró.
Bueno.
Hacíamos apuestas. Él decía que eran callos plantales.
Ahora, ¿quién se hace cargo de esto, señor?
Ah, no sé. A nosotros, no nos venga.
Eso sí, sí, señor.
Esos agujeros ya están hechos, señor.
Bueno.
Ya estaban hechos de hace muchos.
No, no. Usted me dijo, me lo entregó aquí, esto, lléveselo.
Perdón,
yo lo empecé a armar.
El señor estaba...
Y no es el modelo que yo compré.
¿El señor lo atendió?
Me atendió el señor, sí. ¿Es su empleado?
¿Está seguro? Mira, que yo atiendo mucha gente.
Y bueno, sí, estoy seguro.
He atendido tanta gente con su mismo problema. Pero, y no, una vez que el mueble ha sido horadado,
sí.
¿Qué hacemos nosotros?
No lo sé, es problema.
Ah, pues póngase en nuestro lugar.
No,
viene una señora y dice, véndame este escritorio. Dice, pero con este agujero, el tornillo le va a bailar.
Y sí, baila.
Pues yo me puedo escribir a máquina. Y el escritorio va a tener juego.
Y sí, tiene, señor, porque encima adentro es todo aglomerado, una berretada.
No, bueno, ¿qué crees? Por lo que le pagaste, ¿qué crees?
Que yo lo saco y sale también medio escritorio. No es lo que yo compré, o sea, me tienen que dar el modelo que yo compré.
Ahora tenemos que interpretar tu imaginación.
No, yo compré el abananado, señor.
¿Dónde está
el escritorio? ¿Dónde está? ¿Qué sé yo? A lo mejor te equivocaste al pedirlo.
No, no me equivoqué al
pedirlo. Uno a veces tiene un lapsus y se deme una de anchoa y quiere decir de mozzarella.
No, no.
Por ahí te pasó eso y yo te doy lo que oigo, ¿viste?
No, no, flaco, me lo diste vos.
No, bueno.
Me lo diste vos.
Mire, yo...
32.
No, 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 espera, no, 32 no.
Pongo... Disculpe.
A mí esto, además yo no me voy a poner a desarmar la parte que armé
acá. No, la desarmé.
No, pará, no me toques.
No, no me vos te estás dando vuelta.
Agarro este escritorio y te lo rompo en la cabeza.
No, ¿qué sos, compadrito, ahora?
A ver, dame el papelito del remito. Dame el remito.
Acá está, señor, todo, señor.
El escritorio. ¿Dónde dice abananado?
Escritorio, dice.
No, abananado lo llamo yo, es el modelo.
Ah, bueno. Vos llamás a... Al espinazo cadera y a la cola pecho no tenemos la culpa nosotros.
En ningún lugar dice escritorio.
Si deme un camión cisterna y querés decir una silla.
No.
Nosotros no tenemos la culpa.
Te equivocaste.
El señor, este pibe.
¿Quién?
Sí.
Bueno, vos, pibe, me mostraste el abananado.
Sí.
Y
te
me
gustó.
Dijiste. Y bueno, y dije, yo llevo este. Ahora resulta que desarmado es otra cosa. Entonces sí, se tiene que hacer cargo.
Suele
señor.
Pasar cuando uno ya lo usa.
Y bueno, vuelva otro día. Mire.
No, que vuelva otro día. A mí esto yo se lo voy a dejar acá. Yo esto
bueno,
se lo dejo acá. Lo vendemos de nuevo.
Lo vendemos de nuevo.
¿Qué querés?
Deme el modelo, ¿cuál es? ¿El 804 este?
No.
¿Por qué le pone todos estos números?
Son números internos para nuestra inteligencia, no para, para vos. Es como un código privado que tenemos, claro, para que la gente no entienda de lo que estamos hablando. 804 es cuidado con este gil.
Usted sí tiene que guiar por el dibujo de la caja, señor.
¿Pero qué dibujo? Si estos dibujos no se pueden entender.
Los hice yo, los hice yo. ¿Qué tenés que decir?
Pero usted que usted es cubista.
Fubista soy.
Porque esto, ¿qué es?
Mire,
no puede hacer arte con un manual de instrucciones.
No, mire, estos dibujos aparte, ¿no? Mire, se los muestro, los hice yo, mire.
No me interesa.
¿Qué le parece este rancho con un ombú y el paisano?
Sí. Está un poco fuera de escala, me parece, una cosa.
Sí, a mí me dijeron que el paisano no podría meterse en el rancho.
Pero esa es perspectiva. El paisano, la, está
el paisano
como
está más cerca. Eso es lo
no,
que...
pero la perspectiva...
El rancho está en Dolores.
Ese, discúlpeme, ese paisano no está en perspectiva porque no tiene un punto de fuga, señor, el paisaje. Está todo plano.
¿Cómo se va a fugar un paisano? ¿Dónde va a ir?
Pero, señor, tiene que trazar las líneas de fuga.
¿Cómo me va a enseñar a mí que hice Bellas Artes?
¿Usted es estudiante de Bellas Artes?
No, fui estudiante de Bellas Artes. Me echaron.
Ah, bueno. Discúlpeme.
Pero no importa eso.
No, además...
No venimos acá a observar mi obra...
Usted lo mostró, sacó esas carbonillas,
ya que
me está mostrando.
Estamos conversando de arte.
Porque es una...
No, no estamos conversando de arte.
Que
lo
dibujo, a mí me gusta este dibujo. A mí, deme un Picasso, un... Dalí,
pero
un coso.
Pero, señor, qué arte, si esto muebles hay algo que no tiene su arte.
Esto, y no le gustó cómo estaba dibujado el escritorio. Mire, estas son las patas.
Eso no pueden ser las patas, además.
¿Cómo? Sí, estas son las patas. No, estas son las patas del tipo.
Bueno, ya lo sé, señor, pero digo del escritorio.
Este redondel es la cabeza del tipo, porque para que usted se dé cuenta de dónde va la silla.
Claro.
Dónde va sentado el tipo.
Señor, no necesito.
Estas son las patas
eso.
Del escritorio. Y esta es la pata del tipo. Esto viene a ser el zapato.
Ahí tiene una lámpara.
No, pero esto no se puede entender.
Esta es una lámpara que hay arriba. Este una es un libro.
La computadora.
Claro.
Ahí tenés perfectamente, se ve.
¿Esto es una computadora?
Sí.
Pero no.
Ponemos más o menos una cosa para que usted se dé idea de qué puede poner arriba del escritorio.
Sí, pero yo ya me doy. No necesito que usted me diga qué pongo arriba del escritorio.
Esta es una maceta que está en el piso.
Sí.
Como me sobraba lugar, la dibujé. No me salen bien las macetas.
Pero no me interesa,
miren,
señor.
Las flores.
Pero es un manual de instrucciones, tiene que ser
bueno,
claro,
pero
de provisto.
Tenía toda la mitad libre, entonces le agregué esta maceta.
No, mire, esto no se
y
puede.
Y ahí tiene una ventana, pasa
claro,
el...
La ventana está pasando el 53.
Pero sí, cuida sí. Esos detalles totalmente
va,
superfluos.
Va para el lado de la boca ese.
Sí, se conoce.
El 53.
Pero señor, cuida esos detalles y no cuenta los agujeros que van en los tornillos.
Y hay un tipo que está
tornillos.
Parado mirando por la ventana, de espaldas.
¿Y para qué lo quiero al tipo ahí?
Como para poner algo, que me quedaba la mitad del papel sin ocupar.
Pero es hermoso.
No,
mire,
señor, esto no se puede entender.
Esto en 100 años va a valer una fortuna.
Sí. Discúlpeme,
esto usted... Ninguna mueblería le venden esto.
No, eso estoy seguro. Sí. ¿Usted es el dueño del local?
No, no, yo soy un cliente, estoy esperando que usted se vaya para comprar.
¡Ah, usted es cliente!
Sí. Sí. El señor es de esos clientes logreros que siempre toman parte por el comerciante.
Sí.
Creo que hay.
Para buscar algún descuento.
Para alguna ventaja.
Sí, claro, para que cuando lo atiendan a él, lo atiendan bien.
Bueno, no quiere... escúcheme ya que usted es cliente.
Estoy esperando que usted se vaya para decirle, ¡ay, cada loco!
Sí, dígame. Escúchame, te vendo un escritorio.
¿Con el dibujo?
Con el dibujo, bueno, eso ya es arte, ¿no? Es otro precio.
Por eso, no, esto me parece...
Yo soy representante del pibe acá.
¿Usted es un cliente?
Sí, pero además soy representante de artistas.
¿Y el artista quién vendría a ser?
Vendría a ser yo.
Es una promesa, una joven promesa.
¿Qué tal?
No tiene cara de joven promesa.
No hay que tener cara de joven promesa para pintar cuadros.
Señor.
Bueno,
mire este cuadro, se lo voy a mostrar, pero ya lo guardé. ¿Ve este rancho?
Ah, mire, el paisano.
Un paisano. Me salió un poco grande el paisano.
No, pero está bien, está
o chico el rancho, ¿qué será?
Me parece que las dos cosas te salieron.
Bueno, entonces vamos a hacer una pausa.
Y yo le compro el escritorio.
¿Lo quiere?
Mire que tiene el agujero agrandado el escritorio.
No, pero a mí me gustan así, más fácil.
Va a ver ahí que...
Ah, le gustan así, claro.
Le va a funcionar. Le va a funcionar.
Bueno,
sí.
Fenómeno.
Váyalo cargando ahí en la camioneta.
Sí, eso sí, el flete...
¿Qué? ¿No está incluido?
¿Quién lo pone?
El señor.
No, bueno, el flete...
Sí, ¿qué es eso? El flete lo tiene que poner usted.
Total, al precio que se lo voy a cobrar, le doy el flete también.
Señores, vamos a leer algunos mensajes. Han llegado muchos y muchos no han llegado. Tenemos Facebook, tenemos mail.
Veamos los que no llegaron.
tenemos de todo.
Antonella Canevelo Huertas dice, qué bueno que viene a Mar del Plata. Mi mamá y hermana ya están cansadas de que los escuche, así que los voy a ir a ver.
Muy bien. Sandra Noemí Tureuna dice, soy Sandra Tureuna. Vivo en una ciudad de la provincia de Santa Cruz llamada Pico Truncado. Tenemos un cine-teatro que podría servirles para la realización de La Venganza. Claro, pero con muchas distancias, dice ella. Bueno, lo seguiré escuchando. Ya da por sentado que no vamos. Lo seguiré escuchando de 0 a 2 por Radio Nacional, riéndome como una loca, mientras mis hijos y mi hermosa nieta tratan de conciliar el sueño. Así que molesta a la familia esta señora. Sandra Noemí Tureuna.
Muy bien, en el Facebook La Venganza Será Terrible, sitio oficial, Sergio Oscar escribe desde Río Grande do Sul, en Brasil.
Ajá.
También quiere que vayamos allá, que escuche el programa desde ahí, él es cordobés. Y Sofía Sánchez desde Mar del Plata dice que escucha siempre, pero ni menciona que vamos a Mar del Plata.
No lo debe saber todavía.
¿No lo sabe o sí?
Pero lo está sabiendo ahora y en este momento está escuchando el programa y sonriendo.
Claro que sí, como Luciana González, que dice que va a ir con el novio. No pude ir en temporada
a
verlo a Mar del Plata. Sí. Van a estar presentes porque él de noche trabaja en un boliche, pero después puede ir.
Bueno, Marianela Lemes, mirando a Molina desde San José, Uruguay. Ya estamos haciendo cola para entrar al Teatro Macho, que así se llama el Teatro de San José. Lo mismo dice Vivian Serra, que ya hay una foto, no mía, pero hay una foto en la cartelera del teatro. En San José estaremos el viernes 21 de octubre. ¿Qué más?
Bueno, Rodolfo Morgani es de Mendoza. Le manda un abrazo de cumpleaños a Caro de Córdoba, pero que dice que está enamorada de Moreira.
Ajá.
Y bueno, solicita un beso de Moreira.
Espere un poquito. ¿Qué más?
Aquí Dama Villarruel pregunta, dice, tengo 16 años, ¿puedo ir el jueves?
Los jueves creo que está prohibido para menores de 18, ¿no?
No, señor. Bueno, puede venir.
Bueno, entonces Mar del Plata puede ir menores de 18 también.
Sí, Joel señor. Marcel Geselter, atención, ¿cómo puedo mandarte algo desde Alemania?
Por correo.
Sí, pero ¿a dónde?
Acá.
Y sí, ¿no?
Sí.
Al Multiteatro,
sí.
Corrientes 1283, Buenos Aires. Lástima que no tenemos aquí el origen de... Pero le vamos a contestar por el Facebook, así que mañana le digo a la chica. Dale.
Bien. Qué gran alegría después de escucharlos en vivo después de 10 años, dice desde Nueva York.
Que nos escuchaba grabado durante 10 años.
Sí, sí.
Guillermo, bueno, porque Nací. Sí, están pasando programas muy atrasados. Mario Hugo Sosa, Gacetilla, cuarto encuentro nacional de música argentina Santa Fe, una experiencia que venimos llevando adelante con un grupo de compañeros, quiere que lo difundamos, y la página es www.emasantafe.com.ar.
Bien, José Pablo Kuciskin escribe desde González Catán. Dice, a ver si pueden corregir el camino de mi arduo sometimiento diario hacia la desdicha. Y que le hagamos fluir adrenalina por las venas. ¿Cómo se hace eso?
Pero fluye por las venas la adrenalina,
no.
Sí, me parece que sí. Buenas tardes,
¿va en la
doctor.
Sangre la adrenalina, no?
Buenas tardes,
buenas
doctor.
Tardes.
¿A dónde tenemos la adrenalina?
Y
estamos discutiendo acá,
sí,
con mi
para
amigo.
Mí está en el cerebro.
Yo la siento acá.
Ah, pero... ¿Usted no es el que agrandó los agujeros?
No, señor.
No usaban, tío.
Veo cuando le dicen, no, tengo la adrenalina...
¿Dónde?
Por el aire.
Cuando yo era chico no había adrenalina.
¿Cómo que no va a haber?
No, la gente explicaba de otra manera. Y ahora estaba así y sentí que me subía la adrenalina.
La adrenalina.
¿Te das cuenta?
Lo siente, claro.
Sí. Antes había muchas cosas que no pasaban. Por ejemplo, sentí mariposas en la panza.
Ah, sí, eso es náuseas, son náuseas.
No, ahora quiere decir que uno está enamorado.
Ah, bueno.
Que te
sí,
sube
náusea.
La adrenalina quiere decir que algo te interesa de los pies a la cabeza.
Sí, y la bilirrubina y todo
la
eso.
La bilirrubina no sé lo que es.
Sí, también algo parecido a
no,
la adrenalina.
No, tiene nada que ver con...
De
no, la bilirrubina es que no. Te agarraste una hepatitis.
Claro.
Y la quitina.
La quitina es que sos una cucaracha.
Se me derrite la quitina. Las pelotas mensaje. De fútbol, las pelotas de fútbol.
Sí. Creí que estaba preguntando
no.
otro asunto relacionado con la medicina.
Las pelotas de fútbol de ahora creo que están recubiertas de quitina.
Por favor.
Lo quisiera investigar.
O sea que le pegan como a cucaracha.
Sí, tiene, fíjese...
Mirá como la pisa.
Tiene la textura de...
Que la extraen de la cucaracha. De la...
No sé, no sé.
Es lamentable, la pelota de fútbol de última generación son lo peor que hay, como sabe cualquiera que vea en los partidos. Entre la cancha, que está mala, y la pelota que parece de goma.
Y los jugadores...
Los jugadores colaboran también. ¿Están recubiertos de quitina?
Puede ser.
No, fíjese, control de pelota es cada vez peor.
Es muy resbaladizo eso.
Y pica raro, pica demasiado. Entonces usted le pone el pie y la pelota se va, qué sé yo, a la cancha San Lorenzo.
Cuando el partido no
Cuando
es ahí.
Cuando el partido es en la nube.
Bien,
señores.
Cristina Labañino dice, qué pena que no vinieron a Montevideo.
Ya vamos a ir acá,
no, San José.
A San José, vamos. Bueno, dale.
Juan Martín Ferraro dice, ¿implica necesariamente el amor una renuncia a la dignidad de uno?
No, necesariamente no. Yo he conocido gente enamorada y que, sin embargo, durante por lo menos 2 semanas pudo mantener una cierta dignidad. Es raro, y el amor... en donde uno hace fuerza por mantenerse digno, imagínese, desperdicia energía.
Sí.
Usted tiene un amante que está todo el tiempo haciendo fuerza para mantenerse digno,
y,
para mantener la dignidad.
Ya empezamos.
Dicen, yo no me vendo, yo, qué sé yo, y dice frases altisonantes. Jamás encontré en la vida un ser más bellamente dotado que más acercara al ideal de la perfección moral, Mitre.
Sí.
Ese no es un buen amante.
Y no, está
no,
claro.
Yo
que
prefiero
no.
un amante linda. Aunque no sea tan digna.
Está bien.
Es más, si es digna no me hace caso.
Sí, en general hay ese correlato de dignidades.
Es así, claro. Sí. La gente cree que indigno es el que dice que sí a algo. Y acierta.
Bueno, no, acá Juan Martín Ferraro lo pregunta también porque se ve que ha pagado a mariachis con patacones en algún momento. Para, no sé.
¿Y cuál es la parte
con placer
digna?
A una dama.
¿Cuál fue el estafado?
Los mariachis no son mexicanos.
Ningún mariachi. En México no hay mariachi.
No hay mariachi, están mal vistos. ¿Hay algún mexicano aquí que siempre hay? Para preguntarle si en verdad. Aquí cuando vino nuestro amigo. Me dijo que era mentira, que en México nunca había habido mariachi.
Bueno, sí, habrá mariachi.
Pero a mí me pareció que él no era mexicano tampoco. Y que era esa clase de tipos que vienen y me cuentan cosas erróneas para... Y yo me las creo.
Bueno, sí, usted no puede estar creyendo cualquier cosa que le diga.
¿No?
No, claro que no.
Bueno, vamos a hacer entonces una breve pausa, al cabo de la cual hablaremos, ya que nadie habla, de William... Hearst.
Uh-huh.
Así que vayan preparándose.
Pausa.
Vayas a donde vayas y a la hora que sea, llévanos. Nacional, la radio pública.
Comienza espacio publicitario.
Twitter. @ La Venganza Radio.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
¿Escuchaste a la REA?
Swing.
Lunes a viernes, mañana, de 9 a 12.
Por la radio pública. Si es primavera, es nacional. Nacional.
200 años de historia, 200 años de avances y descubrimientos. Nacional transmite en vivo desde Tecnópolis la maravillosa aventura del conocimiento. Ya la recorrieron más de 2.400.000 personas. No te lo podés perder.
Acá estamos disfrutando de Tecnópolis.
La entrada es libre y gratuita y podés ingresar por Juan Bautista Lasalle 4365, junto a la Avenida General Paz y muy cerca del cruce con
con la Panamericana, Villa Martelli.
Muchas gracias porque la radio pública está acá en Tecnópolis.
Tecnópolis, la ciencia y el conocimiento son para todos. Vivilo por la radio pública argentina.
A toda hora.
Pública. La radio pública.
12 de la noche, 44 minutos.
Una sola radio.
A todo el país.
Nacional.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Se juega la segunda fecha de las eliminatorias Brasil 2014 y la radio de todo el país sale a la cancha. Este martes, desde las 21:30, Venezuela-Argentina, Argentina-Venezuela. Con el relato de Gustavo Vergara, empezá a vivir Brasil 2014 por Nacional. La radio pública, Argentina.
Bueno, son los préstamos para automotores del Banco Provincia, porque te ofrecen las mejores condiciones para que puedas acceder a tu auto.
Banco Provincia, un banco que hace, una provincia que crece. Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Banco de la Provincia de Buenos Aires, San Martín 137 Cava, UI 33999-242109.
Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Multiteatro de Buenos Aires. Mañana también estaremos aquí en Corrientes 1283. El miércoles igual, pero el jueves haremos el programa en el Teatro Auditorium de Mar del Plata.
Muy bien, hablaremos entonces de una figura legendaria, la de William Randolph Hearst. Era, como ustedes saben, un empresario de periódicos, tenía un gran imperio periodístico, llegó a poseer 28 diarios de circulación nacional en los Estados Unidos, fue inversionista, además político, un magnate de la prensa. Había nacido en 1863, era hijo de un señor George Hearst, que ya era multimillonario. Pero se dedicaba a las minas, como todos los multimillonarios. A las minas en el sentido metalífero del asunto. Y parece que un día el viejo de Hearst, el viejo Hearst, se puso a jugar a los dados con uno y le ganó un diario. Él era minero, era propietario de minas. Y el otro era dueño de un diario de San Francisco, el San Francisco Examiner. Y se lo ganó.
Apostaron, así.
Apostaron, al tipo no le quedaba más guita y se jugó el diario y lo perdió. Y ahí empezó el hijo de él, William, a interesarse por estos asuntos. Bueno, estudió William en Harvard, había trabajado como aprendiz de reportero en el Boston Globe, y también tomó la figura de Joseph Pulitzer como ejemplo. Bueno, y al final se quedó con este diario en San Francisco. Y empezó a acuñar un nuevo estilo informativo que él presentaba como periodismo de investigación, pero en realidad se apoyaba en el uso oportunista e intencionado de imágenes, titulares, sensacionalistas, y además fue un maestro en utilizar los medios como auténticos instrumentos políticos. Bueno, el más afamado de los promotores de la prensa amarilla, generaba escándalos, hacía él mismo, con una frase que ahora no recuerdo, que era que él hacía la noticia. No es que publicaba lo que ocurría, sino que obligaba a la noticia a generarse. Todo esto era las primeras décadas del siglo XX, y ahora uh-huh. tales cosas afortunadamente no existen. También intervino en el campo político Hearst, se postuló a varios cargos públicos y tuvo éxito, fue electo por el Partido Demócrata como miembro de la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos para el periodo 1903-1905 y después 1905-1907. Después empezó a ir mal, se presentó como candidato para ser alcalde de New York y perdió, y después para ser gobernador de New York y perdió también. Ahora bien, la influencia de este tipo empieza con el tema de la guerra de Cuba. A ver cómo la podríamos resumir. Digamos, Cuba trataba de independizarse de España, hay un conflicto entre España y Cuba, y en el medio de ese conflicto, un acorazado estadounidense, el Maine, explota en el puerto de La Habana. Y Hearst señaló a España como culpable de un supuesto sabotaje e instó, pero con muchísima fuerza, al que era presidente de los Estados Unidos, William McKinley, a iniciar una guerra contra los españoles, algo que el gobierno norteamericano no tenía en cuenta. Esta guerra, entre otras cosas, hizo perder a España su poder colonial en Cuba, pero también facilitó, ya hemos hablado en detalle, a Estados Unidos el dominio posterior del canal de Panamá. Muy bien. Algunos detalles sobre este señor. Fue acusado de xenófobo, de pronazi, de partidario de la caza de brujas. Su vida privada también fue bastante intensa. Por empezar, era muy aficionado a poseer. Tenía casi una adicción desmedida, cualquier adicción es desmedida, y quería poseer la mayor cantidad de objetos posibles. Su riqueza, desde luego, era portentosa, ¿no? Entonces, compulsivamente adquiría palacios, construyó un castillo de 240 mil acres en San Simeón, en California, compraba obras de arte, muchas de las cuales nunca llegaban a salir de los envoltorios, pues las compraba desarmadas. Desarmado también, compró el monasterio cisterciense de Santa María en Segovia, que le fue enviado piedra por piedra a los Estados Unidos. Y después él...
Sí. Lo que es recibir piedra sí, sí. por piedra.
Fíjese, ¿no? Cuando su imperio decayó, tuvo que vender algunas de estas piezas y que están ahora en museos públicos, etcétera, etcétera. Hay que decir con respecto a su vida privada que andaba con una que se llamaba Marion Davis, que era una, parece que era bastante buena, una de las chicas de Ziegfeld, y él la fue a ver, le gustó y la empezó a promover en su diario. Algunos dicen que le hizo más daño que favor, porque la chica no era tan mala, y sin embargo pasó a la historia como una mala actriz que había llegado a filmar y a conseguir cierto éxito gracias a la intervención de William Hearst. Hay también un famoso episodio conforme al cual parece que Marion lo traicionaba nada menos que con Charlie Chaplin, que, como se sabe, no dejaba títere con cabeza. Pero dejemos a Marion Davis. Buena parte de esta leyenda... si quiere le cuento cómo terminó el episodio con Chaplin. Ellos estaban todos en un barco, que era propiedad de Hearst. Y la amante de Hearst, Marion Davis, se besa con Chaplin y Hearst los ve. Entonces va a buscar un revólver, le tira un tiro a Chaplin y se lo encaja a otro niato, un actor que se llamaba Thomas Harper, creo, y lo liquida. Sí. falló el tiro. Lo liquida, bueno, pero nunca se supo porque todos empezaron, bajaron del barco con el fiambre ahí.
Sí, falta
y,
uno.
Y decían cualquier cosa, ¿no? Se ocultó el incidente y después no se habló más. Pero todas estas cosas, a saber, su relación con Marion Davis, el hecho de generar su éxito mediante una desmedida promoción en todos los diarios que él tenía, llegó a tener 28 diarios, etcétera. Todo esto parte de un acontecimiento que después sería hasta más importante que la vida misma de Hearst, que fue la película El Ciudadano Kane, de Orson Welles. Y resulta que ahí se cuentan cosas, muchas de las cuales están un poco exageradas, y sin embargo, cuando alguien quiere saber algo de Hearst, se remite más bien al personaje del Ciudadano Kane que a la verdadera biografía. Y así, en El Ciudadano, me parece recordar que la actriz, no me acuerdo ahora cómo se llamaba en El Ciudadano, la actriz que representa a Marion Davis, era una actriz con voz chillona, sin ningún talento, un poco pesada, y entonces la gente empezó a creer que la pobre Marion Davis verdadera era así. En realidad no, era la Davis era bastante sensata, y él le había construido una, ahora la demolieron hace poco, una mansión no lejos de Los Ángeles, con una pileta, ¿no?, que estaba revestida en un mármol que habían traído, andá a saber de dónde, y a veces cometían errores en la construcción de aquellas mansiones, y hay toda una costa por allí, este lo conoce bien, que no es muy firme, porque bien hay unos acantilados, puede ser, sí, y a veces construían mal y se daban cuenta que la tierra tendía a ceder, entonces había que apuntalarla y se gastaban, pero muchísimo más plata de lo que costaba la mansión en mantener la tierra en su lugar para que la mansión no se desparramara y fuera para el mar, ¿entendés? Bueno, hace poco demolieron la mansión que había pertenecido a Marion Davis con gran llanto y consternación de muchos nostálgicos que sintieron que era interesante aquella construcción. Bueno, el caso es que Orson Welles lo hace, hace una réplica de la vida de Hearst. Primero habían pasado en Howard Hughes, pero después a Orson Welles le pareció que Hearst era más excesivo, ¿no? Y entonces hace esta película que, según se dice, es una de las mejores películas de todos los tiempos. Algunos dicen que más por sus innovaciones técnicas. Cuando digo técnicas no estoy hablando de efectos especiales, y no estoy hablando de angulaciones, de formas de relato, etcétera, que por el guión. Hay gente que dice que el guión no era tan bueno como la realización, como la cinematografía propiamente dicha. Sin embargo, el único Oscar que recibió esa película fue por el guión. El único Oscar que recibió. Hearst hizo muchísimo, todo el esfuerzo posible para impedir que la película saliera a la luz. Pero la crisis había afectado seriamente sus negocios y entonces ya no tenía tanto poder y la película salió y bueno. Hearst murió 10 años después de la película, en 1951, a la edad de 88 años, y dejó un gran legado, si bien su poder ya estaba debilitado. Muchos de ustedes recordarán a la hija de William Hearst, Patricia Hearst, que fue secuestrada por un grupo terrorista ya en los 60 o 70, los 60 me parece, fines de los 60, y resultó que después se hizo uno de ellos. Ella adoptó las ideas del mismo grupo que la había secuestrado, cosa que suele ocurrir y que incluso los psicoanalistas le han dado un nombre. Usted sabe cómo son los psicoanalistas, que le dan nombre a todo aquello que no entienden. No, qué sé yo. El caso es que la tipa se hizo de ellos. Y bueno, imagínense el escándalo, la familia primero buscándola. Claro, y después la tipa toma partido por sus secuestradores, que eran, no sé, es un grupo extremista, no sé lo que puede ser extremista en los Estados Unidos.
Sí, casi todo.
En los Estados Unidos un tipo que permite la minifalda es un poco extremista. Y así se murió el pobre William Hare. A mí me gustaría dedicar esta decoración de este tipo, que no se trata tampoco de hacer fáciles comparaciones, pero entonces agarremos para otro lado. Dediquemos la charla al tipo que se ligó el balazo que era para Chaplin.
Pobre.
Al pobre Thomas Harper.
Sí.
Creo que era Thomas Harper Ains, creo que tenía un apellido. No, yo no lo he visto. Como tampoco he visto nunca una película de Marion Davis. Ella tuvo su momento de gloria durante el cine mudo, quiere decir que ya esas películas no se dan. Trabajó en algunas películas sonoras. Ella efectivamente tenía una voz un poco chillona. No es que tenía una voz chillona, era tartamuda. Y entonces cuando se enteró de que la industria se volcaba inevitablemente hacia el cine sonoro, dijo, este es mi fin. Lo dijo incluso con dificultad.
Insistió.
Y resulta que no. Le hicieron una prueba a los del estudio y resultó fenómeno, porque cuando recitaba sus parlamentos, no tartamudaba, como suele ocurrir.
Con cantantes.
Con muchos cantantes, etcétera, etcétera. Bien, o sea que tiene algunas películas sonoras, pero son, ella se retiró en 1937, de manera que, y como no son películas inolvidables, casi ninguno de nosotros la ha visto actuar, ¿no? Pero, pobre mina, yo siempre me conduelo de las minas. Pero ella murió muchos años después, todo fenómeno, fue muy sensata en la administración de sus negocios.
Y sí, no se le habría desmoronado todavía la mansión.
La mansión se mantuvo en pie hasta que la tiraron abajo una vez fallecida. Ella murió grande, ¿no? Así que se lo dedicamos al pobre Thomas Harper, que ni siquiera andaba con Marion Davis.
Pobre.
El que andaba era Chaplin.
Sí.
Bueno. Y a todos aquellos que se ligan un balazo por culpa de tipos que besan una mina que él ni siquiera había tocado.
Qué mala suerte.
Hemos ido a la discoteca y hemos hablado con el discotecario y él me dijo que el ciudadano no le había gustado.
¿Ah, la vio?
Sí.
Pero Chaplin sí le gusta, me parece.
¿Eh?
Chaplin sí le gusta,
lo entiende más o menos, pero le gusta.
¿Y por qué no le gustó el ciudadano?
Primero me dice, porque era en blanco y negro.
Bueno, pero era de otra época.
Las películas en blanco y negro no me gustan, dijo el tipo. Y entonces me dio un balsecito que tiene que ver con el gran castillo, un castillo que tenía creo que 50 baños y 111 habitaciones, el castillo este de San Simeón, no el que le había construido a la mina, uno que había construido para él, este hombre, y le pareció a nuestro discotecario que ese castillo era un intento de construcción de un paraíso.
Sí, un poco fallido. 50 baños en un paraíso.
50 baños en un paraíso es demasiado.
Sí, gasta mucho en plomero.
Así que me dio Pedacito de Cielo.
Está bien.
Escucharemos cantar Pedacito de Cielo a Héctor de Rosa, gran cantante, cantó con el Quinteto Nuevo Tango de Astor Piazzolla, acompañado en este caso por la orquesta de Osvaldo Requena. Pedacito de Cielo, vals compuesto por mi amigo Héctor Stamponi, seguramente en recordación de este castillo de San Simeón, el castillo de William Hearst. Adelante.
La casa tenía una reja pintada con quejas y cantos de amor. La noche llenaba de ojeras la reja, la hiedra y el viejo balcón. Recuerdo que entonces reías si yo te leía mi verso mejor. Y ahora, capricho del tiempo, leyendo esos versos, lloramos los dos. Los años de la infancia pasaron, pasaron. La reja está dormida de tanto silencio. Y en aquel pedacito de cielo se quedó tu alegría y mi amor. Los años han pasado terribles, malvados, dejando esa esperanza que no ha de llegar. Y recuerdo tu gesto travieso después de aquel beso robado al azar. Tal vez se enfrió con la brisa tu cálida risa, tu límpida voz. Tal vez escapó a tus ojeras la reja, la hiedra y el viejo balcón. Tus ojos de azúcar quemada tenían distancias doradas al sol. Y hoy quieres hallar como entonces la reja de bronce temblando de amor. Los años de la infancia pasaron, pasaron. La reja está dormida de tanto silencio. Y en aquel pedacito de cielo se quedó tu alegría y mi amor. Los años han pasado terribles, malvados, dejando esa esperanza que no ha de llegar. Y recuerdo tu gesto travieso después de aquel beso robado al azar. Y recuerdo tu gesto travieso después de aquel beso robado al azar.
Era Pedacito de Cielo por Héctor de Rosa y la orquesta de Osvaldo Requena.
Por Nacional, Argentina se informa.
Una de la mañana, 7 minutos, el cielo está algo nublado en la ciudad de Buenos Aires, temperatura 14 grados. Se conocerá la sentencia por el secuestro y desaparición del exgobernador de Salta, Miguel Ragone. A las 10, el Tribunal Oral Federal leerá el veredicto. Están imputados 7 represores acusados de cometer delitos de lesa humanidad durante la última dictadura. En tanto, para acompañar la sentencia, el Archivo de la Memoria realizará un acto en las puertas de la ciudad judicial salteña. Hubo gran movimiento turístico durante el fin de semana largo. Más de 2 millones de personas se movilizaron a distintos destinos de todo el país. En promedio se estima que cada turista gastó 230 pesos. Córdoba, Jujuy, San Juan y la costa atlántica bonaerense fueron los sitios más visitados. Uruguay festeja su centenario. Las celebraciones por los 200 años de su independencia comenzaron el domingo y se extenderán durante octubre. Hace minutos culminaron una serie de recitales de artistas orientales y argentinos en el centro de Montevideo. El cielo está algo nublado en la ciudad de Buenos Aires, temperatura 14 grados, humedad 94%.
Argentina está informada por la radio pública.
Es Radio Nacional, tu día, tu identidad es mucho más. Es Nacional.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible.
Continuamos, la venganza será terrible.
Sí, continuamos, la venganza será terrible. Y este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente bloque.
Al siguiente segmento.
Al siguiente segmento.
Que viene a ser...
que viene a ser este. Mi casa es una mugre. Nuestra habitual sección dedicada a la limpieza. Y fíjese qué tema interesante que ha preparado hoy la producción. ¿Cuándo reemplazar objetos de la cocina y aún de la habitación? Es decir, cuando la salud, la higiene, impone la necesidad de un reemplazo liso y llano de algún utensilio o de alguna maquinaria.
¿Cuando se rompe?
No.
Cuando ya la pringue y la cochambre han llegado a un punto tal que es inútil limpiarlo. Acá dice, cada objeto tiene una vida útil que a veces suele estirarse demasiado cuando se trata de economizar.
Sí.
Lo barato sale caro.
Son objetos que se tiran.
Sí. Aquí conoceremos algunos trucos para saber cuándo es momento de cambiar algunos objetos de la cocina y aún de la habitación. Bien, dice, llega un momento en que las cosas, el desgaste, bueno, bla, bla, bla. Así que esta es una guía práctica para que sepas hasta cuándo puedes disfrutar de tus elementos y cuándo ha llegado el momento de tirarlo. Por ejemplo, tu marido.
No, objetos, utensilios de la cocina.
Ah, bien. Dice, la higiene en la cocina es fundamental.
Sí.
Cuidado con los microorganismos, bacterias, hongos y mohos que podrían poner en peligro nuestra salud y bienestar. Primer objeto, la tabla de picar carne. ¿Cada cuánto se cambia una tabla de picar carne?
Pero usted pica la carne, la tabla, la corta.
Sí, o la corta, señor.
Si quiere hacer, por ejemplo, tiene que cortar un pedazo de un bife.
Claro.
Sí.
¿Lo pica usted el bife?
No, yo no, por eso.
Ah, bueno. La tabla de cortar carne, ¿quiere llamarle así?
Sí, la quiero llamar así.
Respuesta, nunca debe cambiarse.
¿Cómo que
aún no? Recuerdo la de mi abuela, que no sé por qué la trociño no la tengo yo. Alguien me afanó la tabla de picar carne en el camino.
Capaz que la tiró usted bien.
¿Cómo la voy a tirar? La tabla de picar carne, si me la acuerdo así como me la acuerdo ahora, es porque estuvo siempre allí.
Sí, pero ¿cuándo corta usted carne,
Cruz? Ah, debe ser por eso. Que pero su color de picar carne más que yo se le ha llevado a algún primo. Sí,
pero pues un estofado. Uno la carne no la pica, pero la corta en cubitos.
Claro. Bueno, pero
necesita una tabla para hacer eso.
Lo si fundamental no, es que esté bien curtida.
¿La carne?
¿Mi abuela?
No, su abuela. Su abuela también. Pero sobre todo la tabla.
¿Curtida con qué, señor?
¿En qué sentido, primero?
Curtida primero es con mucho uso. Es como la sartén, ¿vio? Mientras más uso tiene, mejor es.
Eso lo dicen los roñosos.
No, es así.
Dicen, la sartén no se limpia nunca porque es cada vez mejor y usted tiene unos microbios del tiempo de...
No, usted le
hay
pasa...
Hay incluso microbios que ya no existen más, como el de la viruela. No existe más porque no fueron a mirar su sartén.
No, usted la puede limpiar, le pone vinagre, la cura con vinagre.
Ajá.
La tabla también, le pasa vinagre.
¿Qué? No, señor, de
la pinta, manera. La pinta
el
y la va a curar.
No mata a los microbios. Lo que mata a los microbios es poner el DDT.
No, ¿cómo va a poner eso? Después va a apoyar la carne cruda
bueno,
ahí.
Pero por lo menos no hay microorganismo.
No, pero señor, hay veneno.
Ah, tiene razón.
Lisa y llanamente.
Dice, ¿usted tiene tabla de cortar carne o no?
Sí, tengo
la
tabla.
La corta, ya me imagino, la corta arriba de la mesa.
Es peor.
Es peor.
No, en el mármol.
Porque ahí arriba de la mesa anda a saber qué estuvieron haciendo, o en el mármol mismo.
Sí.
Yo he visto películas, señor.
Sí, señor.
Por ejemplo, dígale. Atracción Fatal, que el tipo intima con Glenn Close, que ya es algo, ¿no? Hay que tener ganas. Y en el mismo lugar donde después la mujer le corta el estofado. Por
y bueno,
así.
Señor.
Y bueno, y el tipo, y después, ¿qué? Va uno y come, y andás a ver quién anduvo con Glenn Close en esa mesada.
No, bueno, señores, a la mesada hay que pasarle un limpiador cada tanto.
O a Glenn Close.
Pero usted tiene que enjuagar. Y en la tabla, a veces cuando usted percibe que en la carne se le desprenden pedacitos de madera.
¿De la carne?
No, de la tabla.
Ah.
Es momento de tirar la tabla ahí.
¿Pero cómo estás pedazo de madera si eso es una madera?
¿Cuál es? Cuando ya no, está gastada, muy gastada.
Ya se usan de plástico hoy por hoy. Ya
ah, no, no, sí. no. Señor, no? La elegancia me impide usar el plástico para nada.
Pero es un plástico pesado.
Igual que no dejo mensajes en los contestadores, porque yo no hablo con máquinas.
Pero ¿qué tiene que ver?
Un discurso supuestamente poético que consiste solamente en un atraso tecnológico. Gracias.
Pero, aquel problema no tiene que ver con las virutas, como usted dice, o el plástico, sino con las bacterias que quedan impregnadas en esta tabla. Y si usted no la limpia de alguna manera específica...
¿Pero qué específica? ¿Le pasa agua caliente?
No.
El agua caliente mata a todos los bichos, discúlpeme.
No,
que
discúlpeme, pero no es así.
¿Y qué, y la
en
cepilla?
En cambio, la viruta, vos te comes una viruta y te rasqueteas todo el intestino.
Sí, no se va a comer todas las virutas que sale de la
cama. Ay, ¿por qué no me las voy a comer? No. Que tengo que andar mirando. Estoy comiendo y mirando ahí, eligiendo, picoteando como las gallinas para no comerme las virutas.
Bueno, usted tiene que mantener la limpieza de la cocina, pero yo creo que la asepsia en la cocina, la así verdura. Como en el amor,
sí.
No debe ser absoluta.
Para mí, disculpe que lo contradiga, pero una cocina debe ser prácticamente un quirófano.
No, o sea, un quirófano.
Ah. Pero sí, porque usted está... Es un...
¿Cómo los programas de cocina del canal de...
Está Burmet, todo limpio,
está todo impecable.
Está todo limpio, bueno. Recién estrenado.
Sí, no puede ser.
¿Y alguna vez los chefs mueren?
Yo cuando cocino en mi casa me he visto igual que los tipos de los programas de cocina.
¿De cocina? Todo de blanco.
Con un gorro, un moñito,
muy
qué
bien,
sé yo.
Correcto.
Me maquillo y empiezo a hablar con acento.
Pero no hablan todos con acento.
Sí, señor, yo uso acento polaco. Este huevo.
¿Pero da recetas polacas? ¿Recetas de Polonia?
No.
Y bueno, ¿y entonces para qué se hace el polaco?
Las recetas polacas son alfajores de maicena, gofio y huevo duro, sin probar una gota de agua.
No, señor.
Así, el dicho, seco como pastel de polaco. Pero discúlpeme, lo estoy interrumpiendo.
No, pero usted tiene razón. El hecho concreto es que nunca un chef murió de intoxicación. ¿Por qué? Porque trabaja en un ambiente limpio.
Pero
no
¿qué
como
sabe?
Su cocina. Claro. Usted está defendiendo la suciedad.
No, la suciedad.
Esto
no,
es algo
digo,
que lamentablemente
un poco
hay que combatir.
Sucio. Déjame que se lo diga.
No, pero ¿qué dice usted?
Hay yo sucio. Digo, gente como usted le hace mal a la sociedad.
A la sociedad.
No, cierto,
a la sociedad. Ah, no.
A la sociedad le hace bien.
Usted, por ejemplo, pica cebolla.
Sí. Llora.
Vio que el olor,
sí.
El olor a la cebolla.
Sí, yo derramo algunas lágrimas, pero en secreto. Yo pico cebolla y después corro a la habitación, me tapo con la almohada, sollozo un rato y después vuelvo.
Pero no, señor.
Pero no me gusta llorar delante de la gente.
Está bien, tiene razón.
Bueno, haga lo que quiera. El tema está que el
¿cómo
olor,
haga lo que quiera?
El olor a la cebolla le va a quedar.
Yo pico la cebolla en mi habitación. Me encierro y pico cebolla mientras releo cartas de antiguas novias.
Para poner el único momento que
claro,
necesita de cebolla.
Y ya que voy a llorar...
¿Pero usted qué iba a decir con la cebolla, señor? Porque me parece que está yendo a un lado que no tiene ningún sentido.
Claro.
No, que el olor a la cebolla que le quedan las manos...
Sí.
Si usted se frota, después de picar cebolla, una mano con otra...
Sí,
apenas una pasadita
es peor.
Chao, por eso es lo peor.
¿Y entonces,
por qué?
Así, porque le queda impregnado el olor, no, se lo saca.
Se contagia el olor.
¿Por qué? Que si las bacterias como si ¿qué?
Le queda el olor.
Y si no me la froto, ¿no?
Si no se la frota, se la pone abajo del agua
dale,
y se le va el olor.
Señor, el agua es un...
Pero
es
que
una
el olor entonces nace de la frotación.
Sí, señor.
Quiere decir que si usted no se frota, no tiene nunca olor.
No,
las
cebolla.
Cosas olorosas son las que se frotan.
No, señor.
Ya me parecía.
Usted está haciendo una regla general de algo particular.
Pero el agua es un placebo.
Estamos hablando de la cebolla.
Usted está poniendo el agua como un la panacea.
No, el agua le lleva, señor. Lo mismo
no, señor.
El ajo. ¿Usted le saca el pituto al ajo?
Por supuesto.
El cabito ese que tiene... ¿Puedo hacer un gesto? Total es raro.
Sí, sí.
El cabito ese que tiene...
¡Ah, ay! Sí. Sí, sí.
Cada diente
ahí acertó.
De
ajo.
Bien.
Es tóxico eso.
Bueno, sí. Eso si usted se lo saca...
Pero el ajo es bueno para ahuyentar a los vampiros.
Pero no,
el
señor.
El vampiro no le viene. Yo he visto muchas películas, entre ellas Drácula.
Drácula.
En el que si vos colgás una riestra de ajo detrás de cada puerta, se termina el género.
Bueno, no, señor, no es así.
Pero estamos... ¿Qué va a dar?
Tiene cierta verdad eso.
Estamos hablando de la tabla de picar carne.
Sí, la tabla de picar.
¿Qué más? Sí. Ay,
el pelapapa, dígame.
Yo no tengo pelapapa, así que mal podría cambiar algo que no tengo.
¿Y cómo la pela?
Con un cuchillo.
Bueno, tarda mucho más.
Desperdicio casi un 75% de la papa.
Sí, claro.
Le juro, ¿eh?
Y sí, no es para menos.
Empiezo con una papa así, una paponia bien de bute, y cuando termino de pelarla, es algo que ni siquiera es redondo.
No. ¿Y cómo qué le queda?
Que se mantenga redondo es difícil. De cualquier forma, un como un asteroide.
No, pero está, el pelapapa hay que tener cuidado porque es mortal. Usted se puede desangrar.
No, se la sigue de la arsa rebana.
Un muchacho que yo conozco, mirá como... Por eso no tengo pelapapa, prefiero desperdiciar.
Claro.
Y yo, por ejemplo, cuando quiero hacer un kilo de papa, compro 6 kilos. Me voy al mercado central, 6 kilos valen 2 centavos.
No, no es tan barato.
Bueno, sí, bueno, no importa. Y este muchacho se compró un pelapapa. Sí, ya, parece que andaba por la calle... Había un tipo vendiendo pelapapa.
Bueno, lo más corriente, señor, sí.
Se lo compró, o si, por ahí fue un bazar.
No importa.
No importa, no importa. Entonces, ¿para qué?
No, le digo, le digo un pelapapa.
¿Cuánto lo pagó?
No, no interesa.
Sí, no viene al caso.
No viene al caso, entonces...
No, señor,
no le pregunte, usted le pregunta.
No le pregunté nada, un pelapapa, lo menciona y es un pelapapa.
Pero dice dónde lo compró, cuánto pagó, ¿para qué?
Bueno, el tipo llega a la casa, lo primero que hace, agarra una papa y dice, lo voy a probar.
Claro.
Sí,
con esa ansiedad que tiene uno cuando se compra un pelapapa.
Sí.
Que llega y no ve la hora. A veces son las 4 de la mañana, porque por ahí uno no volvió a la casa, se quedó porque fue una cena que tenía con los compañeros del colegio. Uh-huh. O, bueno, no sé, o salió con una mujer.
Sí, no interesa, de cualquier cosa.
Tampoco interesa. Usted siempre.
No, yo no le dije nada, no interesa señor. El pelapapa tiene la.
Bueno, sí. Ahí está. Este muchacho agarró el pelapapa y dice, ahora vamos a ver quién es menos, ¿no? Y. Empezó a pelarse, a pelar la papa, y no se dio cuenta, y se peló toda la mano.
Sí, pero si no,
y cuando miró la mano que tenía la papa...
Se despellejó.
Pero no sintió, no fue sintiendo que
y
se...
Y porque es tan sutil el pelapapa, te saca tan poquito...
Sí.
Que te parece que no te sacará nada, ¿vio? Más claro. Cuando uno tiene la mano encallecida, como este hombre que era albañil.
Ah, señor.
Y cuando se miró la mano, no, estaba la papa sola.
Y el resto de la mano, toda se la...
Se la peló toda.
Claro, los huesos estaban...
Los huesos, todo como un esqueleto. Y bueno, después fue al hospital, le hicieron una operación muy interesante, que es, en vez de carne, le pusieron un aglomerado.
Con melamina.
Que es como carne picada con...
No, él primero, porque él nunca había visto un pelapapa. Entonces, y primero pensó que era una remolacha cuando la vio toda roja.
Claro.
Hasta que se cuenta que era su propia sangre.
Y bueno, imagínese. Señor,
o sea,
sí,
con eso, no es que yo le esté contando una historia, porque... No, pero tampoco le voy a dar el nombre de este muchacho.
No lo debe, por supuesto.
No lo voy a dar porque...
¿Y para qué?
Por eso, ¿para qué?
Y bueno,
porque
no, ¿para qué?
Porque a veces el periodista dice, bueno, voy a dar el nombre.
No, pero no es un caso particular.
Pierde credibilidad.
No, pero...
Voy a dar el nombre.
No, dé el nombre.
Ah, no, bueno, no voy a dar el nombre. Pero lo que interesa aquí es la moraleja. El pelapapas es peligroso.
No, señor, no
hay que dejarlo al alcance de los niños.
Tiene otro peligro. Yo tengo un pelapapa oxidado.
¡Oh! Te morís.
¿Qué? No.
Te morís. Te haces el mínimo tajito como cortarte con una caña.
Claro.
Enseguida te morís. Retorciéndote.
Además le traslada.
O abandonado por tus familiares.
No, ¿qué tiene que ver los familiares?
¿Cómo que tiene que ver?
Señor, ¿sabe los purés?
Pero usted le traslada el óxido al alimento.
No, uno, la papa se va pintando con el óxido y usted después la lava. Le pasa
no,
el agua, le pasa no, una
si
agüita.
Si comes óxido también te morís. ¿No?
También quiere curar el óxido con agua. ¿Usted está loco?
No, el agua lleva.
El agua produce el óxido.
Sí, pero no...
hay oxígeno.
Sí, pero...
¿Cómo se hace el agua? Lo explicamos el otro día. Usted puede hacer agua en su propia casa, amiga. Basta con tomar una molécula de oxígeno, le agrega 2 moléculas de hidrógeno... Y ya está.
No, no es así, no es así, señor.
No, es así, es así.
No se puede juntar eso sin combinar.
¿Por qué se mueren de sed los tipos en el desierto? Por ignorancia, señor.
No es por ignorancia.
Porque oxígeno e hidrógeno hay en todas partes. Lo que pasa es que no se les ocurre, no piensan.
Y último, ya es un tubito de hidrógeno. Y oxígeno conseguí.
No es así, señor. No es que mezclando esas cosas usted obtiene agua. No es así.
Ah, no.
Y el pelapapa no tiene nada que ver tampoco con eso que usted dice.
No, yo estaba en otra conversación.
Estamos
en
el desierto.
Sí.
¿Quién va a llevar un pelapapa al desierto?
No, nadie.
Y sin embargo sería muy bueno. Porque, bueno, no importa.
No. Los utensilios metálicos, si no son de acero inoxidable, un pelapapa nunca es de acero inoxidable.
¿Cómo que no, señor?
¿Cómo que no? El que tengo yo es de acero inoxidable. El que no tengo yo.
Ah, bueno.
Bien, otro objeto que hay que... Ah, no.
¿Qué?
No.
¿Qué tiene?
Tienes que tener una tabla para carne cruda.
Sí.
Otra para vegetables.
Sí, señor.
Otra para fiambres. Y otra para preparación. ¿Y cuántas tablas? No me van a caber las tablas de picar cosas en mi casa.
Está bien. Usted
otra
tiene
que la tabla de
una,
Moisés.
Porque si no, la carne cruda no la puede usted mezclar con la verdura, con el fiambre.
¿Por qué no? Si después en el estómago...
No, señor.
Todo se...
No.
La carne cruda es un cultivo de bacterias.
No me diga.
Pero es lo peor. Lo que
pero usted, por ejemplo, a ver, ahí la agarre. Ahí lo agarré a usted, sí. Que se hace...
Suélteme,
agárreme.
Suélteme.
Agárreme.
Ah, bueno, a los dos los agarré.
A ver.
Cuando usted pincha... En el asado, ¿vio que tiene que pinchar el chorizo?
No, pincha el chorizo. No.
¡Pincha jamás!
No, supongo que no se pincha jamás, le revienta.
Es lo último, sí, que tiene. ¿Cómo pincha el chorizo?
No, hay que pincharlo antes de meterlo en el asador. Porque
sí.
Si no, sale un agua, un líquido.
Sale todo.
Y eso es que es mortal. Te agarra en los ojos y te deja ciego.
Sí.
Usted cuando, con el tenedor que pincha el chorizo crudo.
Sí.
¿Después no vuelve a pinchar el chorizo cocido?
De ninguna manera.
De ninguna manera.
Ah, bueno, está bien.
¿Por qué?
Fin.
Usted sí.
Hasta mañana.
Usted pincha con el mismo tenedor, no, todo soy, lo crudo, yo... lo cocido.
¿Y qué es peligroso eso?
Claro que es peligroso, señor.
No
se lleva a la boca el chorizo, el... No el chorizo, el tenedor.
Ah, ¿y el chorizo no?
Sí, el chorizo también.
Pues si no es...
Usted se come el chorizo cocido y dice... Ah, me río de Janeiro, este chorizo no me hace nada, es un chorizo que no tiene gérmenes.
Claro,
y no los tiene.
No los tiene porque...
Pero se lleva el bocado y cuando se lo saca, donde está el germen es en el tenedor que pinchó el chorizo crudo anteriormente.
Ay, no me diga,
no, señor. Sí, señor.
Para manejar la carne cruda tiene que tener un utensilio y para manejar la cocida otro.
¿Ah, sí?
Sí, pero ¿cuántas cosas va a llevar ahí?
Claro, tiene
pero,
razón.
Pero, señor, de ninguna
se
manera.
Se llena de utensilios.
Pero
y,
lo mismo.
Comer, perdón que le haga esta pregunta, doctor. Comer la carne demasiado cruda.
Sí.
Es peligroso.
Y es peligroso porque...
Porque
hay...
yo me como... A mí me gustan mucho los pescados crudos.
Y sí, puede haber gérmenes patógenos.
De Japón. Esas comidas que hay ahora.
Ah, pero esas están cocidas igual con limón, con
el
otras
chuchi.
Cosas.
El chuchi.
El sushi.
El chuchi, sí. en realidad no me gusta, pero tengo una novia que se perece por el sushi.
Mire usted.
Y entonces yo, para quedar bien con ella, para impresionarla... La llevo todos los días a comer chuchi.
Sí.
Y es pescado crudo.
Sí, pero si es fresco, no
es
hay problema.
Es fresco. La carne cruda también está fresca. A mí me han dicho que tiene más microbios que un pasamano del ferrocarril Pacífico.
No es que tenga más microbios. Es más propenso, hay que tener muchos más cuidados con
¿no
eso.
¿No está cocinado en algunos ingredientes que hacen que esto no sea peligroso?
Sí, en
no.
algún...
Ah, ¿no?
Ah, del sushi, dice usted.
Sí, claro.
Sí, como el ceviche
muere
también
mucha
en el limón.
¿Cuánta gente está muriendo ahora, doctor?
No mueren por comer sushi.
Ah,
no.
Yo creo que sí.
Agarre los avisos fúnebres, está lleno.
Sí,
no, ¿de qué está lleno?
De muertos.
Sí, pero de muertos, pero no por sushi.
Ay, ¿cómo
no,
sabe que no?
Sí, ¿cómo sabe?
Porque no dice que
y
es
no
por sushi.
Y no dice, pero
está,
¿cómo? Pero
está
ocultado.
Pero no, es como dice que sí.
Mismo el pez globo. El pez globo vos te lo comes y te morís retorciéndote.
Pero nadie come un pez globo, señor.
Pues bueno, por eso, ahí está.
No, ahí está, no, es que nadie lo come, no existe.
Listo, terminó la discusión. Me está dando la razón al final.
¿Pero qué discusión?
Me termina dando la razón a mí.
No, no le di la razón.
Comés un pez globo, te morís.
No, digo que no se come el pez globo.
Ah, y no se... Claro, no se come.
No se come porque...
Lo mismo que no se come el sushi, porque te morís.
No.
Ahora si vos, por quedar bien con tu novia... Todos los días te comes un pescado crudo.
Es una ruleta rusa.
Es una ruleta rusa. Nadie dura más de un mes.
No es así.
Con una
señor.
Novia.
¿Y cómo puede ser, señor? Lo que usted está diciendo se contradice.
No se contradice, señor. ¿Qué le estoy diciendo? ¿En dónde se contradice?
En que usted dice que la gente no muere por comer pescado crudo.
No muere por comer pescado crudo, a menos que el pescado esté contaminado.
Yeah,
si se le rompió la cadena de frío. Por
¿y cómo sabe que no se rompió?
Sí, se le salió la cadena de frío.
No, se le rompió.
¿Y qué problema?
Sí, escúcheme una cosa.
Sí,
por ejemplo, ¿cada cuánto hay que cambiar el extractor de aire? Si usted tuviere. Yo no tengo.
Sí.
O cada cuánto hay que limpiar la pared de la cocina. Porque veo que entre la escupida del mate,
sí,
la grasa de la sopa, y el puchero,
todo lo que salpica,
el humo de los bifes,
los fideos pegados,
sí,
la salsa que salpica,
o cuando uno por ahí tiene una discusión con el marido, alguna cosa, está toda llena de pegado
de una, todo,
y una capa que ya no se ve de qué color era la cocina. Sí. Eso contamina. Vos apoyás una mano ahí y chao.
Bueno, pero eso sí hay que limpiar.
¿Hay que limpiar o tirar abajo la cocina cada
no,
tanto?
No, ¿cómo va a tirar abajo la cocina?
No, digo, porque ahí es inútil pintar. Vos pintás y los microbios...
Pero no tienes que pintar.
Pintar los microbios también.
Ahora, ¿qué va a decir?
Vienen los microbios agua. Repintones, vienen.
Ahora le va a decir que con agua se va, mire.
No, con agua, un ahí poco está. De agua.
Los microbios nadan.
No, no, con agua y un polvo limpiador.
Ajá.
O crema.
¿Polvo o crema? No es lo mismo.
¿Cómo le viene?
¿Qué cosa le viene bien?
No, señor, viene en polvo, viene en crema.
¿Qué?
Eso es, esos limpiadores abrasivos.
Ah, pero esos son peligrosísimos.
¿Usted le
yo
pasa
prefiero
eso?
Que me mate un microbio y no que me agarre un limpiador abrasivo.
Claro, abrasivo es que lo
pero
lo
le saca
fuego,
toda,
¿sí?
¿No? Le saca la grasa, la todo le deja.
Todo, la vida te saca también.
No se lo pasa a usted.
Un muchacho amigo, bueno, la mujer compró ese... Esa crema, el que viene en crema.
Sí, la limpiadora.
El abrasivo ese. Este muchacho abre la heladera y no encuentra nada. Porque no va a guardar el limpiador en la heladera.
Ah, bueno, no cuente ese detalle.
Pero sino... abajo de la pileta vio, entonces, crema. Es un muchacho que no lee muy bien. Es como usted, vio que no puede leer los mensajes.
Sí.
Y entonces había una frutilla y se le voy a poner en la crema.
Claro.
A la frutilla. Y le metió el abrasivo ese.
Con el olor que tiene, todo, no se dio cuenta.
Y le entró a dar. Se comió, qué sé yo, como cinco cazuelitas de...
Pero que señor, no frenó antes,
y
no
bueno,
se dio
eso
cuenta.
El exceso lo mató.
Sí, pero
porque
¿qué el exceso?
Así terminó. Primero pensamos que era la frutilla.
¿Cómo va a pensar que es la frutilla?
Y por ahí se imagino que había comido
podía ser
crema,
la frutilla,
ahora sí.
Ser la frutilla.
Pero le habrán quedado los dientes blancos, todo
sí.
Impecable.
No le va a mirar los dientes el tipo que está...
Bueno, no sé.
Está afilado, señor. Yo a ver los dientes, no, señor. Ese muy que se va a morir. Digo,
bueno, pero...
La caries. No, mismo tampoco no le hicieron la... Esto se supo mucho después, no sé cómo. Se supo
pero qué horror.
Bueno, total que... Falleció este muchacho. Lo que
sí, me di cuenta por lo que me dijo, qué desgracia.
La mujer se dio cuenta porque después dice, che, qué rápido, desde que murió mi esposo, cada vez me dura menos el limpiador crema.
Sí.
Antes, cuando vivía mi finado esposo, me duraba muchísimo, y ahora fue morir él y ya se gastó la mitad.
Y bueno, claro.
Entonces, si alguien dijo,
no
una vecina, dice, no le habrá puesto a la frutilla este desgraciado.
¿Cómo te desgraciado,
porque
pobre
no
hombre.
Se quería mucho. Y ahí le llamaron al médico. Doctor, dice, uno si se come medio kilo de sim, ¿qué le pasa? Se muere, dijo el doctor. Listo, gracias, doctor.
¿Cómo listo, gracias? Pero qué cruel.
Hay que tener mucho cuidado con los elementos de limpieza. Porque son un arma de doble filo,
¿sí? Sí,
no, es un arma de doble filo,
es todo
señor,
mortal.
Ese...
Es todo, mientras usted limpia, está muriendo.
Eso es desinfectante.
Bueno, pero se infecta uno mismo, señor.
La virulana, por ejemplo.
Sí.
Te llegas a comer...
¿Pero para qué va a comer virulana?
Equivocado, la comés, siempre pasa equivocado.
Bueno, pero es raro, ¿con qué se la va a confundir?
Con albóndigas, tranquilamente,
claro,
de noche.
Es porque no sabe cómo cocina mi señora esposa. Me puedo confundir cualquier cosa con lo que cocina ella. Pero las albóndigas, por ahí su mujer deja una cosa así, toda grisácea, y usted viene y le dice, ¡uy, su albóndiga!
Sí.
Y se la come.
No, bueno, señor, usted tiene un problema más de percepción, de vista,
bueno,
que, de,
tenía,
que de otra cosa.
Y la virulana le arruina todo, prácticamente.
Sí, sí, es difícil. Si se traga una virulana...
Por eso, usted está minimizando, de alguna
manera.
No
estoy minimizando.
Los problemas todo, que
todo. Ponen casos muy extraordinarios. Que no,
extraordinario?
No hay estadística.
¿Qué tiene extraordinario comerse medio kilo de virulana?
Y sí, señor, es algo que no es corriente, no se da
hay,
con la seriedad.
Hay toneladas de virulana y centenares de miles y millones de aparatos digestivos.
Sí.
O sea que la interacción entre estas dos entidades es posible, diría que muy posible.
No, señor, no es muy posible. También hay toneladas de acero inoxidable.
Bueno.
Y millones de bocas hambrientas.
¿Y si cuánta gente ha sido acuchillada con acero inoxidable?
Pero no, pero
el señor Solingen debe muchas muertes. Así que, bueno... Al final me termina dando la
no,
razón.
No le di la razón en nada, señor.
Amigas, ya lo saben, hay que tener mucho cuidado y cada 10 años Es conveniente tirar abajo la cocina.
No, no.
Y edificarla de nuevo ya con ladrillos limpios, todo, para evitar el que dirá.
Sí, señor.
Nosotros vamos a hacer una breve pausa, en el transcurso de la cual entregaremos carne cruda de un restaurante japonés para que ustedes vayan
para degustando. Que degusten.
Bueno, permiso.
Adelante.
Comienza espacio publicitario.
Facebook. La venganza será terrible. Sitio oficial. Estás en primavera. Estás en Nacional.
Buenos son los préstamos personales del Banco Provincia.
Porque te brindan las mejores condiciones para que puedas cumplir tus sueños.
Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Préstamos sujetos a condiciones de aprobación y contratación del Banco de la Provincia de Buenos Aires. San Martín 137 Cava. 3999-242-109.
Radio a toda hora.
Pública.
La radio pública.
Una de la madrugada, 34 minutos.
Una sola radio.
A todo el país.
Nacional.
¿Escuchaste a Rosso?
Crítica musical.
Lunes a viernes, madrugada, de 2 a 4.
Por la radio pública.
Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Los Beatles en La Venganza Será Terrible, Sexy Sadie.
Escríbenos y de esa forma La Venganza Será Terrible.
dolina@radionacional.gov.ar.
Continuamos por Radio Nacional desde el Multiteatro de Buenos Aires. Mañana también estaremos aquí, Corrientes 1283. El miércoles también programa en vivo aquí. Y el jueves estaremos en Mar del Plata, en el Teatro Auditorium.
¡Atención, Mar del Plata!
A las 10 de la noche será eso, en el Auditorium el jueves.
Bien, tenemos mensajes de aquí, de gente que vino.
Sí.
Por ejemplo, el Heleno de Montevideo, que dice que en Uruguay... ¿Qué le pasó? Tenemos una nueva atracción turística. Anochece una hora más tarde, anochece.
Parece mentira, ¿eh?
Así que tengo un jet lag machazo.
Muy bien.
Jet lag, ¿no? Pero bueno. El Heleno de Montevideo, está por ahí.
Ah, atención, sí. Atención nosotros mismos. Cuando viajemos ahora a San José, viajemos a la hora pertinente.
Sí, sí.
Bueno, dale.
Usted.
Le daría mi corazón a la mujer más linda del mundo, pero quiero seguir viviendo para quererla toda la vida. Ella es Euge, de parte de Jorge... ¿Será Jorge Drexler? Porque dan una entrada de, para ver a
sí.
Jorge Drexler.
¿A dónde está Jorge? A ver. Ahí está. Y me parece que está con Euge, ¿no?
Sí.
Parece mentira. ¿Cómo serán? ¿Sabes que yo tengo... y soy perceptivo. Usted se habrá dado cuenta. Enseguida me... no sé por qué. Es una cosa que... yo no me estreno ni nada. No me estreno. ¿Verdad?
Bien. Juan le manda saludos a la mamá y al hermano en Playa Unión.
Ajá, dale.
Bien, aquí nos han dejado unos saludos. Guillermo Pla, que es chef. Mire que hablábamos de los cocineros.
Casualmente. ¿A dónde está Guillermo?
Cocina, arte y show.
A ver, cocínese algo acá para los muchachos, ya que estamos.
Guillermo Pla, de Rocha sos, ¿no? De Uruguay, sí, señor.
De Rocha comida, porque...
sí.
Hacer show con la comida me parece que... ¿cómo es?
Sí, podemos ir a comer a tu restaurante acá, sí.
No dice que tiene un restaurante acá.
¿No tenés un restaurante?
En La Paloma.
En La Paloma.
Ah, en La Paloma.
Queda medio lejos en La Paloma.
Y bueno, hay que ir, loco. Es lindo La Paloma.
Sí,
bien.
Sí.
A ver, acá
saludos
tenemos...
a Moira de La Paloma, que sí. La conozco allí.
Bueno, acá le dicen...
no, son pedidos para el sordo, ¿no son esos?
Ah, sí. Al final sí.
Bueno,
sí.
Entonces llamemos
sí,
al
acá
sordo.
Sí, hay otro pedido también.
Ha llegado un libro. ¿Qué libro es ese?
La Historia del Tango.
Ah, qué notable.
El volumen 21, o el siglo XXI, mejor dicho, de cada uno, segunda parte. Mire usted.
Qué
un volumen especial... sí. Con testimonio sucesivo de un montón de personas.
Ajá. ¿Y cómo es la tapa?
Está Melingo.
Ajá.
Tocando la
¿qué
guitarra.
Melingo?
Daniel. Con su sombrero.
Y qué raro eso, el sombrero. Usted sabe que los cantores de tango no usaban sombrero para cantar. Usaban sombrero para salir a la calle, pero no, claro, para cantar. Solamente cuando estaban representando alguna escena que transcurría en la calle.
En la calle, sí.
Como por ejemplo Arrabal Amargo.
Exactamente.
Que hay en un teatro, el tipo está ahí en la calle, qué sé yo, al lado de un farol, entonces sí lleva un sombrero.
Claro.
Pero el tipo que iba al teatro no usaba sombrero cuando cantaba, salvo Moreira.
Exacto.
Que lo usaba por razones teatrales, ¿no? Bien.
Sí, no, porque es pelado, dígalo.
Exactamente.
Sí, sí. Eso, Moreira es un señor gordo y pelado,
sí,
pero lo disimula.
Tenemos también el gran velorio de Julio Carabelli y Miriam Leal. Bueno, no sé, le mando un ejemplar con la intención de que le agrade la propuesta, los mismos autores, tucumanos.
Muchísimas sí, gracias, por el libro. Vamos a llamar entonces al sordo Gansé, que en este momento viene acercándose.
Y ya llega al Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Acompaña esta noche a nuestro distinguido maestro, el cantor del Fungi, Manuel Moreira.
Muy bien, maestro, buenas noches. Aquí Luli de Bursaco le pide mala suerte.
Mala suerte. Es un valsecito. Vamos a ver si lo podemos cantar.
Hicieron mis manos muy cerca una loma, un rancho muy grande de paja y terror, y por las ventanas entraba el aroma de los trebolares y el suave cedrón. Debajo un viejo sauce corpulento puse mi guitarra, mi acento triunfal, y mientras cantaba mis coplas al viento, me daba la luna su brillo lunar. Todo fue un sueño, pues quiso el destino que amara una criosa más linda que el sol. Pero vino un gaucho del pago vecino que la idolatraba lo mismo que yo. De más uno estaba bien, lo comprendimos, echamos la suerte para definir. El alma enlataba, con ansia pusimos. Yo estuve en la vara del juego y perdí.
Muy lindo, maestro. Muy bueno. Bueno, aquí para Carmen de Uruguay le piden Durazno a 40 al ciento.
No, cantemos uno en dúo, ya canté yo.
Bueno, que... Bueno.
Después, si hay tiempo, lo cantaremos.
Arrabal Amargo le piden para Lidia de Merlo, por ejemplo. Ahí está, vale, vamos.
Arrabal amargo metido en mi vida como la condena de una maldición. Tus sombras torturan mis noches sin sueño, tus horas se clavan en mi corazón.
Con ella mirando no vi tus tristezas, tu barro y miseria, ella era mi luz. Y ahora vencido arrastro mi alma clavado a tus calles igual que a una cruz. Rinconcito arrabalero con el toldo de estrellas de tu patio que quiero, todo, todo se ilumina cuando ella vuelve a verte, y mi vieja madre selva está de flores para quererte, como una nube que pasa
y se ensueña, se va, se va, no vuelve.
Aquí comparte la familia visitando, la familia Chayo, que le manda saludos a Yossi, que se está escuchando desde Israel. Ajá. Y le piden un tema famoso llamado Garufa, dice.
Garufa, nunca lo cantamos aquí.
Podría ser una buena primera vez, ¿verdad?
Ese que dice, Garufa, pucha que sos divertido. ¿Le gusta a los chicos este tango? Yo cuando era muy, muy chiquitito me gustaba este.
¿Era el que más le gustaba
era
de todos?
Era el que más me gustaba y el único que me sabía. Y ahora también. Del barrio La Mondiola, sos el más rana y te mando en garufa. Por lo bacán, tenés más pretensiones que bata clara y hubiera hecho suceso con un contacto. Durante la semana meta laburo y el sábado de la noche sos un doctor de encajar la polaina y el hueso duro y te raja pa'l centro de rompedor. Garufa, pucha que sos divertido. Garufa, vos sos un caso perdido. Tu vieja dice que sos un bandido, porque vos te que te vieron
la otra noche en el parque japonés.
Ey. Muy bueno, maestro. Ahí van unos...
Discúlpeme, estoy muy ronco hoy, pero bueno.
Ahí van unos coros acotadores, ¿no? Que hacen
claro,
preguntas
porque...
y...
Hagámoslo. Garufa, ¿qué querés?
¿Qué crees?
Mucho queso, pero el final es lo mejor. Que tu vieja dice que sos un bandido. ¿Por qué? Porque fíjate que te vieron. ¿Cuándo? La otra noche. ¿Dónde? En el parque japonés. Entonces llegamos a esa parte. Tu vieja dice que sos un bandido.
¿Por qué?
Porque fíjate que te vieron.
¿Cuándo?
¿Dónde? La otra noche.
¿Dónde?
En el parque japonés.
Mira vos. Estaban un poco borrachos los que preguntaban.
Sí, sí, sí.
Siempre es conveniente que estén algo borrachos, pero no sí. Tanto. Maestro, a ver, Alma de Loca le piden.
Vale.
Para Miriam de Santiago.
Bueno.
Milonguera, bullanguera, que la va de alma de loca, la que con tu risa alegre despertas el cabaret, la que lleva la alegría en los ojos y en la boca, la que siempre fue la reina de la farra y el placer. Todo el mundo te conoce de alocada y jaranera. Todo el mundo daría lo que yo puedo jurar. Que te he visto la otra noche parada en una vidriera, contemplando una muñeca con deseo de llorar. Te pregunté qué tenías y me respondiste nada, adivinando al verte tan cambiada, que era tu intento ocultarme la verdad. La sonrisa que tus labios dibujaban quedó helada, y una imprevista lágrima turbada como una perla de tus ojos fue a rodar.
Aquí, maestro, un anónimo le pide los cosos de al lado.
Bueno, aquí hay un mensaje de Elisa que pide sen, 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 psicoanalicen, sen. Eso lo hacemos con el coro. Un cachito de los cosos de al lado. Yo ni me acuerdo qué tonalidad lo haría.
Se acallaron los violines, los jueces se estremecieron.
No, a mí me gusta más la segunda parte.
¿La primera bis, dice usted, de la estrofa?
La primera bis, me gusta más. Me dice...
A ver.
Se acallaron los violines, el barrio se despereza, la noche con su tristeza, el olivo se ha tomado, los obreros rumbo al yugo, como todas las mañanas, mientras que hablando macana pasa un punto encurdelado, de golpe se escuchan rumores de orquesta. Es que están de fiesta los cosos de al lado. Ha vuelto la piba que un día se fuera, cuando no tenía 15 primavera. Hoy tiene un purrete y lo han bautizado. Por eso es que bailan los cosos de Alá.
Qué lindo.
Se lo dedicamos a Coco Cili.
Sí, claro. Que le gustaba eso. Bueno, maestro, aquí Mirta pide algo de Caetano Moreira. Ah, sí. ¿Qué tenés?
Dale, dale,
bueno, a ver.
¿Cómo anduvo su recital en el...?
En Uruguay,
Uruguay, sí.
Muy bien, muy bien. Quiero agradecerle a la gente que me fue a ver allá y la gente que vino acá al Teatro del Viejo Mercado.
Y después en el Viejo Mercado.
Sí, sí, muy bien. La verdad que muy bien. Así que gracias a todos. Y ahora Caetano.
Fonte de meu, num sóleo se queixa, cabo que mascara. Joque entre azul e o cajo de acácias, luz das acácias, voz mais do som. A sua coisa é turra tão certa, beleza esperta. Você me deixa a rua deserta quando atravessa e não olha pra trás. Linda mais que demais, você é linda sim. Esta canção é só pra te seduzir. Você é linda mais que demais, você me faz feliz. Onda do mar do amor que bateu em mim.
Lejana tierra mía, bajo tu cielo, quiero morirme un día con tu consuelo, y oiré canto de oro de tus campanas que siempre añoro. No sé si al contemplarte al regresar, sabe reino, llorar. Silencio de mi aldea, que solo quiebra la serenata de un ardiente romero bajo la dulce luna de plata. En un balcón florido se oyó el murmullo de un juramento que la brisa llevó con el rumor de otras cuitas de amor. Siempre está el balcón con su flor y su sol. Tú no estás, faltas tú, oh mi amor.
Lejana tierra mía de mis amores, como te nombro en mi noche sin sueño, con la pupila llena de asombro. Dime, estrellita mía, que no son vanas mis esperanzas.
Bien sabes tú que pronto he de volver a mi viejo que
Y nos vamos, ¿eh? Nos vamos, maestro.
¿Con qué se quiere ir?
Con lo que quiera.
Elija usted, por favor.
Que elija Moreira.
Ya que es lunes, nos veremos tristes y amargados. Una opción para comenzar la semana.
No, imagínese. Momentito.
Ahí se estaba yendo a...
¿Con ritmo de maraca de bongó o al ritmo del pan dulce de reloj?
Lo segundo.
Sí, el reloj.
Al ritmo del pan dulce de reloj, que es el que me hace vacilar. Ritmo del pan dulce de reloj, ven mi negritita guaracha. Al ritmo del pan dulce de Rolón.
Adiós, maestro.
Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias.
Clara y contundente.
Seguí en la radio pública.
En la radio pública.
Por Nacional. Argentina se informa.
Es la hora 2:01 en todo el país. En Buenos Aires, 14 grados, una décima la temperatura, humedad 92%, el cielo parcialmente nublado. Hoy leerán el testimonio de Jorge Julio López en el juicio que se sigue por el circuito Camps. Se trata de una nueva jornada en el proceso que se lleva adelante por la violación a los derechos humanos cometidos en 6 centros clandestinos bonaerenses. También hoy se leerá el testimonio de Adriana Calvo, quien dio a luz en cautiverio y murió en diciembre pasado. Comienza el debate del presupuesto porteño 2012. El proyecto de ley enviado por el jefe de gobierno, Mauricio Macri, empezará a ser analizado desde las 10 en la Comisión de Presupuesto. Se espera la presencia del ministro de Hacienda, Néstor Grindetti, quien iniciará la ronda de consultas que concluirá el 27 de octubre. El principal punto de tensión en el presupuesto macrista radica en una nómina que habla de un nuevo aumento en los impuestos. Los indignados de Wall Street iniciaron la cuarta semana en reclamo de igualdad social. Rechazan la desigualdad y el desequilibrio económico reinantes en Estados Unidos. Cielo parcialmente nublado en Buenos Aires, temperatura 14 grados una décima, humedad 92%.
Argentina está informada por la radio pública.